Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día importante para el español. Ya sé que es una Junta General de Accionistas ordinaria, pero desde las 6:00 p.m. se está celebrando en el auditorio de Cornellá, de la Fira de Cornellá, esta última Junta General de Accionistas, no digo presidida por Joan Collet, porque la última, que será una extraordinaria con Joan Collet como presidente, teóricamente se va a celebrar, cuenten, a partir de enero, 30-40 días, cuando llegue ya definitivamente el nuevo máximo accionista, Chen Yanshen, que como les adelantamos desde hace meses y meses y meses, no iba a estar en esta junta de accionistas. No iba a venir. El día que hablamos con él, en la entrevista que ustedes escucharon, a la única emisora de radio en aquel momento que le dio una entrevista, que fue a Tiempo de Español, ya adelantó que él no iba a estar en esta junta de accionistas. Chen Yanshen va a venir el 2 de enero a ver el derbi. Se va a quedar y a partir de ahí empezará la nueva etapa, la nueva época del Real Club Deportivo Español. Será a partir de ahí. A las 6:01 ha comenzado la junta de accionistas. Hay un 74,20% del capital social. Esto representa más o menos, ¿eh? Con el todo el tema de la venta de acciones, etcétera, etcétera, que Daniel Sánchez Llibre, que está en estos momentos en la Junta General de Accionistas, debe representar más o menos un 53% y un 20% más o menos genética perica. El 1,5% restante, como mucho, tiene que ser de los pequeños accionistas, de las MAE. Por supuesto que a la hora de las votaciones se va a ver perfectamente dónde está. Aunque hay una de las personas que tiene acciones y es de las mayores, como es Ana María Fusté, se va a abstener en la votación del tema económico de la aprobación de los números de la temporada 2014-2015. Recuerden que esta temporada 2014-2015 es la que se está ahora analizando, la que se está presentando los números en la Junta de Accionistas, que va del 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2015. Como ha explicado el presidente Collet, también el director financiero José María Durán, que hasta hace unos minutos estaba hablando. Yo, sin más dilación, porque luego lo vamos a analizar con nuestro compañero José Luis Gil, todo lo que ha dado la primera hora de la Junta General de Accionistas, donde se han dicho cosas muy, muy interesantes en el tema televisivo, tema Powerade, situación económica con los pagos de Hacienda, lo que ya les habíamos anunciado hace tiempo también, que los jugadores habían cobrado prima o van a cobrar prima de la temporada anterior por quedar entre los 10 primeros, cosa que a mí me parece bastante injusto, porque quedar entre los 10 primeros no te daba el dinero suficiente para que el club cobrara un número determinado también de bonus por parte de la liga y de las televisiones. Si quedas el octavo, sí, pero el décimo no. Y ahí hay un pequeño desfase económico que también ha explicado el propio presidente Joan Collet. No ha desvelado tampoco Joan Collet qué va a hacer cuando venga Chen Yanshen, aunque yo creo que lo tiene claro, aunque habrá que esperar un poquito más. Las 7:05, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos a Cornellá.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Siete de la tarde, 5 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y hoy tener a nuestro compañero José Luis Gil en el programa también es un momento estrella, aunque la estrella del día, por supuesto, es lo que está pasando en la Junta General de Accionistas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, otros temas o temas deportivos que simplemente anunciarles. ya tenemos árbitros para los partidos de Copa y de Liga. El día 2 de enero, desgraciadamente, tenemos uno de los peores árbitros que nos podía tocar en el derbi, González González, y en la ida de la Copa del Rey, Martínez Munuera. Este no está mal, pero lo de González González en el derbi, peligri, peligri. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos al auditorio de la Fira de Cornellá, donde está nuestro compañero José Luis Gil. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, ha empezado, por lo menos a nivel personal, interesante, con los datos que ha dado el presidente, los que ha dado también José María Durán. Yo creo que ha sido bastante claro en lo que han expuesto tanto el presidente como el director financiero. No sé qué te parece a ti.
Sí, yo, hombre, estoy como tú, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido cuando Joan Collet ha admitido esas primas porque el equipo quedara del 10 para arriba en la liga. Bueno, allá cada cual con lo que se negocie, con lo que se pacte, con lo que se firma. Antes te diré que, de facto, están en esta sala del auditorio de Cornellá 231 accionistas que representan a un global de 764, y que ese 74,20 de capital social representado se va a los 18.136.509 euros.
Yo he hecho un cálculo que representa 53% Dani, un 20% más o menos Genética Perica y el menos del 1% Lasmae. Uh-huh. Más o menos, ¿eh?
Podría ser, sí, sí, podría ser.
Aunque 53% que representa ya el tener el máximo de accionista, es decir, el poder accionarial ya lo tiene Dani, aún no Chen Jansen, hasta que él no venga el día 2 de enero,
claro,
y hagan el traspaso de poderes.
Aunque estoy contigo, evidentemente, cuando veamos el resultado de la votación, pues lógicamente sabremos la representación de uno y de otro en este auditorio.
Está hablando el presidente ahora, ¿no?
Sí, estamos en
lo escuchamos un poquito y pues luego venga, analizamos lo que ha sido la declaración de intenciones del presidente Collet.
Estamos en el informe social de esa temporada 14-15.
Amb la mateixa pàgina, això creat i ha consolidat, doncs que en aquests moments la pàgina web de l'Espanyol té unes, com a mínim, unes 300.000 visites mensuals, i hi ha alguns pics, alguns mesos que inclús més, però sí que podem dir que ho hem consolidat amb 300.000, i amb les xarxes socials doncs també anem creixent. Tota aquesta gent que estan en xarxes socials, segurament que els mateixos que estan en un lloc també estan en un altre, però també us podem dir doncs que des de comunicació amb el Facebook tenim uns 350.000 seguidors, amb el Twitter 190.000, amb l'Instagram 30.000 i amb altres xarxes que també hi participem. Moltes gràcies.
Bueno, dejamos aquí el tema social porque ha acabado. ¿Cuál es el punto del orden del día ahora, José Luis, que en el cual debe intervenir el presidente o empiezan ya tema de ruegos y preguntas?
Pues vamos prácticamente on time, porque estaba previsto que esa exposición del informe nos llevara hasta las 7:15, son las 7:09 de la tarde, y en principio estaba previsto que a partir de las 7:30 se produjeran las diferentes intervenciones de los accionistas. Cualquier accionista presente en la sala tiene derecho a subir al estrado y a intervenir, y evidentemente desde la mesa presidencial el derecho a replicar. El presupuesto es que entre comillas, lo del presupuesto es que entre 7:30 y 8:30 se produzca ese abanico, esa horquilla de intervenciones de accionistas para ponernos en las votaciones de los puntos del orden del día a las 20:45. Lo que pasa es que el que quiera votar por adelantado puede evidentemente dirigirse al lugar de la mesa oportuno y ejercer su derecho,
bueno,
a voto.
Bueno, y hay gente que ha votado porque se, claro, ha delegado el voto, o por ejemplo el grupo de Daniel Sánchez Llibre ya ha votado. Uh-huh. En ese sentido, si tenían claro lo que querían votar, y la única duda que se ha despejado es que Ana María Fusté va a votar o no va a votar, o se va a abstener en este caso, ni va a votar a favor ni en contra, sino se va a abstener en el tema de...
Se va a abstener, ¿eh? Exacto. Se va a abstener porque, de hecho, en la memoria que nos ha entregado el club antes del comienzo de la asamblea, pues en la última página están las firmas de esas cuentas anuales y del informe de gestión, donde están las firmas de todos,
los consejeros.
Los consejeros, a excepción de Doña María Fusté, que dice, y encima de el hueco donde debería estar su firma, pone: la señora Fusté se abstiene.
Por lo tanto, veremos también el número de acciones que tiene más o menos Ana María Fusté.
Correcto.
Claro, porque por muchas abstenciones que hayan, serán minoritarias. Y podremos sacarle como alguna décima de todo esto, pero nada más, es verdad.
Es una sencilla ecuación, ¿eh? También.
¿Cuál es un poquito la situación ahora de la Junta, José Luis, para,
pues mira,
si no habla nadie, para analizar un poco lo que se ha dicho?
Te digo, le hemos ganado 19 minutos al tiempo porque ya está el primer turno de palabra pedido desde el auditorio.
Bueno, escuchamos ese primer turno de palabra, a ver qué preguntan, y si es interesante lo dejamos, y si no iremos con el análisis que ha hecho el presidente, análisis importante. Escuchamos a, en directo a la Junta de Accionistas.
Mig buida. I en surto amb una sensació de que ha pujat molt això. L'ampolla ja quasi bé s'ha pujat fins a dalt de tot. I és perquè el que més ens engonja a tothom és la situació econòmica. Veig que en les perspectives que ens heu explicat de més augment amb la televisió, així com la, aquesta empresa xina que es posarà amb nosaltres, això ens dona una capacitat per veure de que, com, com bé has dit tu, Joan, no som un club mort, ni molt menys, que tenim unes aspiracions i per la manera de veure-ho jo, no hem arribat en un lloc molt dolent, sinó molt superior. Per això, amb els temes que s'han parlat, el primer que ha sigut l'aspecte social, per mi ha sigut un 10. L'aspecte econòmic, malauradament, és el que pitjor anem, però amb aquestes perspectives jo crec que anirem endavant. I, per tant, amb aquests punts, el meu vot és afirmatiu perquè m'heu convençut. I el que m'ha quedat una mica sobtós és l'expressió teva en dir que quan vinguin aquests inversors no saps què faràs o tens ja presa una determinació. Jo sóc dels que vaig vendre accions perquè aquest grup pogués estar amb nosaltres, perquè veig que és l'única solució que teníem, i també t'he de dir que ja no com a amic, perquè em considero amic teu, Joan, crec que tu hauries de continuar amb aquesta tasca i, per tant, tindràs el meu suport, el mateix que el de la meva família. Gràcies a tots. Estic molt content d'estar una altra vegada aquí amb vosaltres. Visca l'Espanyol.
Bueno, las palabras del primero de los accionistas, que supongo que tendrá que hablar ahora presidente Joan Collet, si quiere, o habrá, José Luis, otro turno de palabras y después contestará tres o cuatro de las inquisiciones que le hagan al actual presidente.
Lo suyo sería que lo fuera un poquito agrupando por bloques, a medida que se fueran un poquito acumulando las intervenciones, porque si no, si sale uno por uno al paso, pues se puede dilatar la cosa. Aunque esta primera intervención, evidentemente, ha sido fuego amigo para Joan Collet.
Pues estoy esperando a ver la llegada aquí en el estudio de Ángel Sánchez Bergadá para analizar un poquito contigo lo que ha sido el inicio de la Junta de Accionistas con esas declaraciones del presidente Collet. Y por lo tanto, como hoy teníamos teóricamente una tertulia, pero algún tertuliano, este accionista también está por allí, como Xavi López, otro está trabajando, como es Román Martínez, y Vicenç Sauqué, que está desaparecido en combate porque está con su hijo. Pero estamos, repito, a la espera de que venga Ángel para poder analizar los datos que ha dado el presidente. Como decíamos, se van a ir acumulando intervenciones, así, si te parece, escuchamos ahora al siguiente accionista, que supongo que estará hablando también, no sé si positivo o negativamente, de lo que ha dicho el presidente Collet.
Me da la sensación de que más negativo porque lo lleva anotado.
Hoy este lo conozco, yo este se llama Sergio González, miembro de la Peña de Gracia, bastante asiduo en tiempo de Español.
Dels partits. Així el club es garanteix una assistència i fidelització d'una nova generació i el nen que un dia no pugui venir li pot deixar a un altre nen o amic per poder mantenir el seu preu any darrere any fins que sigui major d'edat. Finalment, igual que l'any passat vaig felicitar el Joan per lo del Powerade, felicito el senyor Daniel Sánchez Llibre per trobar una solució bona pels grans accionistes i bona pels petits accionistes, i no se sap com serà per al club. Dit això, només demano una cosa. Els grans accionistes i la gent que té diners i estima l'Espanyol, ja l'Espanyol, demanaria que es cregui un club paral·lel, que, per exemple, es digui Club Deportiu Espanyol de Catalunya, que pogués utilitzar les mateixes instal·lacions, que tingués un estuc similar el que tenim actualment, que estigués sanejat, que comenci en la categoria que toqui i que actués de filial del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Això ho dic perquè, igual que l'esponsor Powerade ens ha sortit malament, aquesta venda del senyor Chen Yanshen ens pot sortir fatal i mortal. I crec jo que caldria tenir un pla B en lloc d'haver tota la travessia que va fer el Màlaga quan va desaparèixer i va haver-hi de crear un nou equip, començant de tercera divisió fins a tornar a arribar a primera.
Creo que se está equivocando este accionista, se está equivocando, porque Gil, el tema del jeque árabe no hizo desaparecer al Málaga, simplemente que tuvieron que bajar los presupuestos y vender todo lo que habían comprado.
Evidentemente, el potencial era diferente, ya no tenías esa bolsa ni ese cordón de seguridad, y desaparecido ese cordón de seguridad, pues el Málaga ha pasado de jugar semifinales de la Champions y ser atracado en Dortmund.
Exacto.
A
estar en casi en puesto de descenso.
Mira, a darle el liderato sin jugar al otro equipo de la ciudad.
Bueno, recuerden que estamos en tiempo de español, viviendo en directo la Junta General de Accionistas. Es tiempo de Cafés Nobel, tiempo de tertulia con nuestro compañero José Luis Gil, a la espera de Ángel Sánchez Vergara también. Seguimos con más accionistas.
Genética Perica, y a continuación exposaré el nuestro posicionamiento
representante
de Genética, la gestión
económica del Consell de
Administración. Yo creo que mejor imposible.
Y los contes anuals que ens acaben de presentar. A 30 de juny de 2015, la situació financera i patrimonial de l'Espanyol és molt similar a la temporada anterior, com hem pogut veure. Concretament, el deute net es manté 134 milions d'euros i l'entrada de diners per la venda de jugadors, l'únic que ha aconseguit és evitar que el deute augmenti de forma significativa, però en cap cas reduir-lo, tal i com vostès van exposar en la darrera Junta General d'Accionistes de l'any passat. De fet, tenint en compte les qualificacions per incompliments de principis i criteris comptables que inclou l'auditor de comptes en el seu informe d'auditoria, a 30 de juny del 2015 el deute net de l'Espanyol s'incrementaria fins a 153 milions d'euros. Tanmateix, el patrimoni net es reduiria de 13 milions d'euros positius a 20 milions d'euros negatius. Volem tornar a enfatitzar que aquest nivell d'endeutament és absolutament desproporcionat, de forma que es necessitarien destinar íntegrament més de 3 anys d'ingressos recurrents per poder tornar-lo. A més, el cost d'aquest endeutament suposa cada any una despesa per interessos molt important. Per exemple, prop de 8 milions d'euros en aquesta temporada versus els 5 milions de l'any anterior. Tot i que el nivell d'endeutament és molt preocupant, el principal problema, com sempre hem comentat, és que el passiu no està ben estructurat i el club està descapitalitzat. Concretament, a 30 de juny del 2015, el fons de maniobra és negatiu en aquests 40 milions d'euros. És a dir, en el termini d'un any, des del 1 de juliol del 2015, s'han de fer front a pagaments superiors als cobraments per 40 milions d'euros. I han pitjorat significativament respecte a la temporada anterior, on era d'uns 30 milions d'euros, és a dir, hem incrementat en uns 10 milions. Com ja els hi vàrem expressar en les darreres juntes generals d'accionistes, el calendari de pagaments del deute amb Hisenda no és assumible. I malauradament, el temps ens dona la raó, tot i que cada any el Consell d'Administració defensa que es complirà el calendari de pagaments acordat amb Hisenda en base a plans de negoci elaborats internament. D'acord amb els comptes anuals que avui es sotmeten a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, a 30 de juny del 2015, el deute ajornat a Hisenda és més de 48 milions d'euros, dels quals 22 milions d'euros tenen venciment aquest any. Degut a la falta de liquiditat constant, el club gestiona amb una visió molt, molt a curt termini. Com ja hauran posat de manifest en les darreres Juntes Generals d'Accionistes, per poder subsistir, han continuat amb la venda recurrent de jugadors importants i, no menys rellevant, no han invertit en reforçar el primer equip. Això ha provocat que el nostre potencial esportiu s'hagi anat afeblint any rere any, amb el risc que això comporta. Com es mostra en els comptes anuals que avui sotmeten a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, en la temporada 2014-2015 s'han venut jugadors per quasi 12 milions d'euros, que han generat un benefici de 10 milions d'euros. Això vol dir que, sense considerar el benefici d'aquestes vendes, les pèrdues del nostre club serien de més de 10 milions d'euros, representant un 25% dels ingressos que té el nostre club. Tanmateix, sense els ingressos per patrocini del Powerade registrats en aquests descomptes, la situació encara seria molt pitjor.
Hombre, claro.
Per desgràcia,
si mi abuela fuera mi abuela no sería mi abuelo.
I la situació financera
no millora. Me parece increíble también.
Evidentment, el nou contracte de televisió ajudarà a millorar la situació financera i els felicitem per les gestions que han fet. Però el desequilibri financer és tan important que són necessàries mesures addicionals immediates. Des de Genètica Perica pensem que, a més de canviar la forma de gestionar aquest club, és imprescindible l'entrada important de diners mitjançant una ampliació de capital que permeti evolucionar el club on tots els socis i aficionats volem. Com hem exposat, la situació financera és tan delicada que ja no valen només bones intencions. És el moment de prendre decisions i Genètica Perica treballarà sempre per ajudar a fer un Espanyol més gran. Moltes gràcies.
Pero pide una ampliación de capital que se va a producir cuando venga Chen Yangsheng. Dime.
Déjame un matiz, Javier, porque hablaba de operaciones de jugadores. Si el balance se cierra a 30 de junio de 2015, ahí no entran la salida de Kiko, la salida de Stuani y la salida de Héctor Moreno.
No, no, y tampoco. Y lo de Lucas Vázquez tampoco, porque se hizo el día 30, lo ha dicho el propio Joan Collet. Sí, lo que pasa es que yo creo que tenía ya escrito todo esto. Porque luego el propio José María... Pero José María, ahora estoy yo perdido.
José María Durán, perdón.
Uh-huh. Este no era Roman Square. Ahora Roman Square. Bueno, José María Durán ha dicho que ya se han hecho pagos hasta el 22 de diciembre para que quedaran las cuentas mucho más claras. Y hablaba de Hacienda. Escuchamos a otro miembro de Genética Perica, José María Square.
Tant a nivell personal com a nivell professional. Dit això, també, la seva intervenció abans on deia que tenia la decisió presa, i si em permeten els meus companys, agafo una llicència també de tipus personal, davant de tots els noms que han sortit aquests darrers dies als mitjans de comunicació, de potencials presidents de l'Espanyol, senyors Perelló, senyors Josep Sánchez, senyor Ramon Robert, etc., o Fernando Molinos, per exemple, personalment, m'agradaria, davant d'aquestes notícies, que fos vostè el president, que continués sent el president, això sí, de manera institucional, no professional. Genètica Perica no li ha fet oposició. Genètica Perica va dir el que pensava de vostè i del seu consell. L'hem qüestionat lleugerament a les juntes d'accionistes i respectuosament ens hem apartat i l'hem deixat treballar. Sap per què? Perquè per sobre de tot està el club. No formem part d'aquest entorn que vostè, des de fa un any i escaig, ha anat dibuixant, simplement perquè l'Espanyol, en aquests moments, per no tenir, no tenia entorn. Sabem dels problemes que té la nostra entitat. Aquest exercici, a sobre, incrementem les pèrdues ordinàries, no només per la pujada de la despesa financera, sinó també per l'augment de les despeses tant de personal com d'explotació, com molt bé ha explicat el senyor Durant. Senyor Durant, estàvem parlant de l'exercici 2014-2015, tancat el 30 de juny, i està molt bé l'explicació, que li agraïm també, sobre la situació actual. Però,
lo ve, José Luis,
analitzant l'exercici que vam tancar el 30 de juny...
Creo que és important el que ha dit José María Durán en ese sentido, i també lo agradece la pròpia Genètica Perica, perquè són pagos importants.
Si em permeten, davant d'aquestes pèrdues i tal, jo crec que també alguna cosa se li haurà escapat amb el director de control de la gestió, perquè les pèrdues ordinàries han pujat bastant. Permetin que faci una brevíssima exposició d'unes dades. Són eloqüents. Miri, durant la seva presidència, en 3 anys, senyor Collet, hem obtingut uns beneficis per traspassos de jugadors de prop de 20 milions d'euros. Quan vostè va encetar el seu mandat, el deute a Hisenda era de 49 milions i mig d'euros. En els comptes que avui ens presenten, aquest deute és de 56 milions d'euros, 56 i mig exactament, si no estic equivocat. O sigui que tenim uns ingressos extraordinaris de 20 milions per traspassos de jugadors i el deute amb l'administració ha pujat 7 milions d'euros. Ergo, hem continuat deixant de pagar impostos, a més, de recàrrecs, sancions i constrenyiments. Jo crec que hem de parar, hem de reflexionar, de fer stop i mirar el que estem fent. Perquè no ha estat l'entorn, senyor Collet, ha estat Hisenda qui ho ha precipitat tot. Teníem esbossat un recull de preguntes que li volíem fer. Volíem preguntar-li a títol d'exemple sobre el traspàs del jugador Eric Bailey al Villarreal i la seva clàusula opcional que teníem en el contracte sobre els seus drets que no vam saber o no vam poder exercir, sobre, si em permet l'ironia, els seus poders premonitoris, sobre quan va manifestar a Vigo, a l'últim partit de la temporada anterior, que vendríem el Quico Casilla i que regalaríem el Sergio García. I per descomptat sobre Powerade, l'estranyíssim assumpte de Powerade. I l'inquietant article que va publicar La Vanguardia el passat dia 23 de novembre, on s'afirmava que el Consell sabia abans de la Junta General d'Accionistes de l'any passat, on es va fer la presentació als accionistes d'aquest contracte d'esponsorització, que el contracte no es compliria. Però també li dic que no paga la pena, perquè és allò de que pregunta el que vulguis, que jo respondré el que em doni la gana, si em permet. Ho tanquem així. Miri, votarem en contra dels estats comptables de l'exercici i de la gestió d'aquest Consell. Ho farem per desacord amb el que ens han explicat, amb el que han fet i, com no, per coherència. I també permetin que digui que votarem en contra d'aquest Consell perquè la majoria dels membres i alguns rellevants del mateix han venut o s'han adherit per vendre les seves accions. Per tant, i a partir d'aquí, també vull dir una cosa. Volem que la probable arribada del grup Restart sigui el tan desitjat punt d'inflexió que estem buscant pel nostre club des de fa ja anys. A Genètica Perica estem il·lusionats, sí, sí, acabo. A Genètica Perica estem il·lusionats i disposats a col·laborar i a treballar fermament en Restart Group per aconseguir que el nostre Espanyol torni a ser el club que mereixen tots els que l'estimem. És d'agrair molt especialment que a curt termini hi hagi un nou accionista majoritari que cregui en la nostra institució com creiem els que formem Genètica Perica. I de ben segur que tindran en nosaltres la lleialtat d'un soci compromès amb l'objectiu de solucionar tots els problemes que té el nostre club. Perquè, com bé saben, senyors accionistes, Genètica Perica ha estat, està i estarà sempre al servei de l'Espanyol i treballarà, com no podia ser d'una altra manera, amb el nou accionista per la unitat del club. Moltes gràcies, visca l'Espanyol.
Bueno, las palabras de Román Escuer, portavoz de Genética Perica.
603, la intervención más larga.
Vamos a ver si va a hablar alguno más de Genética Perica.
Arnau
Baqué, que fuera candidato a la presidencia del Español.
Protagonista hoy en Deportes Cope.
Exacto.
Gracias. Benvolguts accionistes, socis i simpatitzants del Real Club Deportiu Espanyol. Us reconec que m'envaeix una sensació d'esperança i tristesa alhora, sense que pugui transmetre quins dels dos sentiments preval a dia d'avui. L'entrada de Restart Group hauria de servir per sanejar les nostres malmeses comptes. L'espasa de Damocles en forma de deute amenaça seriosament en destruir la viabilitat del club. Per tant, entenc com a necessària l'entrada de capital per assumir tots aquests compromisos que facin que el nostre club romangui tal com el coneixem. Malgrat tot, per primer cop en els nostres 115 anys d'història, estem en mans de capital estranger. Situació que ha acabat traint l'esperit de tots aquells que en el seu dia van concebre el nostre club. Que ningú s'oblidi que l'Espanyol va ser constituït per ser dels seus socis, de tots aquells que el sentí com quelcom propi, com algú més de la nostra família, i per què no dir-ho, com un fill nostre. Fins i tot quan ens vàrem constituir com a SAT, tots vàrem fer un esforç per mantenir l'essència d'un club amb l'atomització accionarial i on més de 13.000 persones tenien una important part de quota del mateix. La pèssima gestió que arrosseguem des de fa dues dècades ens ha abocat inexorablement, un cop més, a invertir en capital estranger. Que això no ens enganyi, és una qüestió de necessitat, no de creixement. Les majories accionarials no s'han d'exercir mai en tirania i despotisme, i això és l'únic que li demano a Mr. Chen, que ens respecti a tots aquells que sentim el club com a nostre i ens deixi ser partícips del mateix. Us proposo a tots aquells accionistes i socis que vulgueu continuar fent gran aquest club, que ens unim. M'ofereixo voluntàriament a liderar un grup d'espanyolistes de base aliens a tota gestió i responsabilitat al llarg del temps, dedicant tot el temps i l'esforç que calgui per defensar els interessos de tots els accionistes pericos. En quant al que es cau estrictament a la gestió del nostre club, voldria recalcar que no ha estat pas l'entorn qui ha creat aquest descumulat del deute, ni tampoc qui ha fet que aquest deute a Hisenda es dispari a 56 milions d'euros, ni tan sols aquell que ha provocat la desafecció a la grada, amb pèrdua de més de 9.000 socis des de l'estrena de l'estadi. Ha mancat molta autocrítica i ha sobrat excessiva autocomplaença. Portem prop de 19 anys sumits en una gestió deficitària, amb promeses incomplertes, mentides constants. Aquesta dinàmica, malgrat els esforços d'alguns, no ha variat gaire aquests darrers anys. Els socis sent llunyà a tots aquells que gestioneu l'entitat. No us percep com a propers. Molts senten que els hi veu girar l'esquena i que el club s'ha convertit en un petit reducte d'uns quants. Així no es pot governar ni pretendre ser respectat. Reflexioneu-hi. Ens deixen vostès un Espanyol en fallida tècnica, en estat de com econòmic i, malgrat tot això, poca, gens o nul·la autocrítica al respecte han fet. Van heretar un club en la ruïna, en sóc conscient, però s'han dedicat a tapar les vergonyes de les anteriors directives, malgrat que alguns ja en formaven part, i a negar la major, traient gravetat a la situació. Tan malament està reconèixer els errors? Seguirem escoltant allò que el deute està controlat i que ja no haurem de vendre jugadors en dos anys? Fixeu-vos si estan malament els números del club que per primer cop un conseller s'ha abstingut a signar els comptes. Malgrat tot, el que em produeix més perplexitat, per no dir una altra paraula, és que moltes d'aquestes persones que han portat el club a la fallida tècnica, ja siguin les darreres dates o en els anys anteriors, es postulin com a salvadors del club i com a nous homes forts de la nova gestió amb capital estranger. Sisplau, donin pas a les noves generacions, a les noves formes de dirigir i, sobretot, sàvia nova i cares noves. Pel que fa a les preguntes, i sent conscient que alguns dels companys accionistes doncs, ja les han formulades, seré molt breu i en faré dues d'elles. En quant al tema Cristian Alfonso, que apareix amb els comptes, ha pagat l'Espanyol per cedir el jugador al Girona, ja que surt un deute de 24.000 euros si no va xerrat amb el Girona? I en segon terme, pregunta per què l'Espanyol encara segueix fent l'activació del futbol base, si és un criteri que ja comptablement no segueix i que a més ha estat desestimat per part de l'auditor. Moltes gràcies a tots i visca l'Espanyol.
7:32, está ya con nosotros Ángel Sánchez Bergadá, que no ha podido entrar en la junta. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, luego analizaremos con José Luis Gil lo que ha dicho el presidente. José Luis, ¿sigue ruegos y preguntas o va a haber ya contestación por parte de la mesa?
Señor Hernández, en el uso de la palabra.
Y no busco ningún aplauso. No me andaré por las ramas, iré directo a lo que me preocupa, para denunciar una actitud, lo que yo considero como tóxica, sin que nadie se ofenda, por parte del club. Hace escasos días celebramos el 115 aniversario y, sinceramente, me parece vergonzoso que un club que cumple 115 años no sea capaz de concentrar a más de 100 personas para celebrar una fecha tan especial, y ya no solo eso, sino lo que debería ser el día del socio y de todo el españolismo se secuestra y se convierte en el día de tres amigos formado por diferentes personas como puede ser un cortijo. Ya lo recordé en la Junta General Accionista pasada, tenemos una masa social con una edad muy elevada y eso debería de preocuparnos. No podemos dejar en manos de los supuestos nuevos accionistas, los chinos, el señor Cheng, los que aseguren la vida de este club, un club de más de 115 años. Hay que empezar desde abajo, con los pequeños, a transmitirles lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos de ser. Eso no se hace con actos como los del 115 aniversario, señor presidente. Pero yo pregunto, ¿acaso le interesa que existan jóvenes con inquietudes y que quieran amar al español? Miren, yo les lanzo una propuesta. Vayan juntando a todos los jóvenes de este club y explíquele en qué consiste el español. Tradición, pasión, sentimientos, eso es lo que somos. Dediquen tiempo a las nuevas generaciones, esas que día a día sufren la dictadura culé en todos sus colegios. Y no lo tienen tan claro como nosotros y creo que le hace falta el apoyo de los de arriba. Permítame la afirmación, pero me da la sensación que este club, con usted a la cabeza, se ha convertido en un cortijo. Pero yo creo que hay que diferenciarlo. El Real Club Deportivo Español podría ser un cortijo, pero los cortijos tienen que tener dinero y el español no lo tiene porque estamos en quiebra técnica. A día de hoy, el auditor independiente hace leí que valoraba en 38 euros la acción. Nos engañan, nos toman el pelo y ahora hace escasos minutos he escuchado que la plantilla se valoraba en 70 millones de euros o en 54. Véndanla toda, si tan buena es y tanto dinero le dan, usen para pagar y amortizar. La segunda diferencia con el cortijo es que los cortijos normalmente cultivan algo, cereal, olivos, y reciben subvenciones de la antigua PAC, la Política Agraria Común. Y
así
resulta
le,
que aquí
así
las únicas
subvenciones también
que podríamos recibir por parte de la Generalitat y demás administraciones culés solo tienen que ponernos dificultades, boicotearnos, y a pesar de que luego les invitamos al club y al palco, lo cual me parece vergonzoso, se dedican a ponernos más trabas, como puede ser el Ayuntamiento de Cornellá o determinados políticos que se ríen de nuestra historia y la intentan manipular. Algo que me preocupa es nuestra historia reciente. Si usted se da alguna vuelta, por ejemplo, por el barrio de Sarria, al cual le debemos mucho, no sé si le sonará el pasaje Ricardo Zamora o la plaza Ángel Rodríguez. Es una vergüenza el estado en el que está conservado y cómo se respeta lo que le ha dado todo el español toda la vida a ese barrio. Creo que por obligación institucional o por amor al club, ustedes deberían recordarle a la señora Ada Colau y anteriormente al señor Xavier Trías el cuidado, la mejora de la conservación de esa zona, porque es una auténtica vergüenza como está. Deberían de estar día sí y día también reclamándoselo. Otro tema que me preocupa es el trato con los jugadores, pero con ello me refiero a los grandes jugadores que hemos tenido y a los que se han dejado todo en este club. Tenemos grandes jugadores que han pasado por el club y no se les reconoce como se le merecen. Permítame que se lo diga. Si bien la iniciativa de las puertas creía que era buena, después de pensarlo varias veces me he dado cuenta que el hecho de dar un nombre a casi todas las puertas ha sido una aberración a los que realmente se lo merecían.
7:35.
Hemos sido el único equipo que ha tenido la suerte de contar a la vez con don Ricardo Zamora, Ladislao Kubala y don Alfredo Di Stéfano. Pero sabe usted una cosa, si se dedica a preguntarle a los jugadores o a la gente joven o a mucha parte de la masa social, lo desconocen. Y eso no lo hemos sabido vender. Hagan una prueba y preguntan a los jugadores de categorías inferiores, del B o del primer equipo, y verán, ya les advierto, es vergonzoso. Lo poco que saben, pero claro, de esos barros, de estos lodos. Y de ahí que hoy tengamos plantillas, por suerte, no todos los jugadores que las integran, que son un poco prepotentes, que cuando quieren se cargan entrenadores y no luchan, sudan y no defienden la camiseta del Real Club Deportivo Español lo necesario. Y a mí eso, repito, me parece vergonzoso, porque tenemos más de 115 años de historia. Por otro lado, me preocupa la situación de los trabajadores del club. No son pocas las personas que, llevando más de 30 años en el club, gente profesional, pericos de los pies a la cabeza, han sido despedidos y en su lugar han sido subcontratados y luego a continuación han contratado a gente sin experiencia, poco profesional y culés. Eso es muy vergonzoso. Tampoco puedo dejar de estar molesto en la forma en la que se ha despedido a Sergio. Con algunos jugadores lo han tratado y la falta de apoyo que Sergio ha tenido durante toda la temporada y media que ha estado a la cabeza del banquillo. Háganselo mirar, porque tiene una forma muy fea de tratar a nuestros grandes jugadores.
Vaya terminando, por favor, señor Hernández.
Ya voy terminando. Por último, me gustaría recordar un tema que ya se recordó en la antigua Junta de Accionistas. Aquí hoy vuelve a faltar una bandera. A ustedes la política les gusta mucho. Empezaron con el cambio de nombre, luego la guerra de banderas. Más tarde vino el posicionamiento del español. Creo que hay que recordarle aquellas palabras suyas. El español estará del lado del que se decida el pueblo de Cataluña. Y a posteriori, la última suma a la plataforma de la Generalitat, que casualidades de la vida no han tenido suficientemente tiempo para defender el deporte catalán. Sin más, se lo voy a pedir. Y creo que esto ya es por su bien. Dimita, señor Collet, dimita. Y usted lo recordó, que le preocupaba mucho su familia, sus amigos y los seres que le quieren. Dimita, señor Collet. Deje que pase gente nueva, gente joven, sabia, gente preparada, formada y con conocimientos. Perdóneme que le diga esto, pero me gustaría que el señor Cheng en el próximo consejo no cuente con todo el consejo que hay aquí, sino con gente nueva, gente preparada y que no haya estado anteriormente y que tenga las manos limpias, la conciencia y valores. Muchas gracias y visca el español.
7:38. Muchas cosas se han dicho en esta intervención de este accionista, pero yo creo que es muy complicado todo lo que se ha comentado, Ángel, que se ha dicho de todo, entre el pedir la dimisión del presidente, hablar de la plaza Ángel Rodríguez, Ricardo Zamora, del tema del famoso 115 aniversario, del trato hacia Sergio...
Sí, ha tocado muchísimas cosas. Bueno, en algunas estoy de acuerdo, en otras no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, es libre de ver las cosas como son.
Aparte que no hace falta que le pida al presidente que se vaya porque se va a ir. Pero no, bueno.
Que dimita, pero bueno, seguramente el señor Hernández pues tiene muchos conocimientos económicos para valorarlo tanto que a mí me faltan, la verdad.
José Luis, ¿cómo sigue la Junta?
Dos turnos más de palabra concedidos, por lo tanto...
¿Los dos últimos ya?
Pues no sé si son los dos últimos, pero en cualquier caso, bueno, a lo que parece, pues Joan Collet hará un único turno de réplica.
Bueno, pues esperamos un poquito lo que diga Joan Collet y analizamos, José Luis, con Ángel también, lo que ha sido el discurso del presidente.
Solo un dato más, porque sí, se comentaba el anterior interviniente la valoración de 38 euros por acción. El valor nominal, según nos han comentado antes de que empezara la Junta, de cada acción del español es de 60 euros con 10.
Sí, señor, 60 no, con 10 no, con 0,1.
Pues nos han dicho con 10.
No, 60 con 0,1, ¿verdad?
Ya las he evaluado.
O yo lo he apuntado mal.
No, yo creo que, a ver, yo lo sé porque tenía 17 acciones, ahora tengo 16, porque vendí de las 17 y 16 al grupo de Chen Yangsheng a 78 euros. Y a mí me costaron, creo que 60,01.
A mí las primeras me costaron 10.000 pesetas, o sea que...
60 euros.
Sí, sí. Sí, creo, José Luis, que la cosa ronda por los...
No, lo de los 60 euros fue los de los 38 euros que ha dicho este accionista.
Que si los,
es una auditoría que se hizo por parte de una auditoría externa que valoró lo que tenía como valor en esos momentos la acción del español y sí que salían esos 38 euros.
Que
pero
si
esa...
hace falta los 9 céntimos tuyos y los de Ángel los pongo yo. No, ya no más.
Me apunto. No te preocupes que por eso no quebramos el club.
Bueno, ¿con qué te queda, José Luis, de lo que ha dicho el presidente?
Mira, me quedo con la frase con la que van a titular de momento, o están titulando los compañeros que están aquí siguiendo la asamblea. Sería exagerado decir que el club habría quebrado sin la llegada de Chen Yancheng. Es la gran frase de Joan Collet en el informe de la gestión de presidencia con el que ha abierto la Junta de Accionistas. Ha hecho un balance de la temporada, bueno, contentos con el primer equipo, ha recordado las opciones europeas en esa última jornada. Respecto al Español B, ha destacado pues los 4 jugadores que han subido al primer equipo: Correa, Jordán, Raillo, Mamadou, más la renovación de Duarte. Ha pasado también por el reajuste en el femenino, que ha definido al fútbol base como la joya de la entidad, y ha depositado muchas expectativas en ese cambio en el reparto de los derechos de televisión, pues que sin la llegada del chino, según Collet, pues otorgaría 20 millones más por temporada al Español para gestionar el club.
Lo que él ha comentado ha sido que sí, esos 20 millones de los derechos televisivos serían para pagar Hacienda.
Correcto.
Con la llegada de Chen Yancheng, que será cargo de la deuda del club, esos 20 millones van a ir para a reforzar el tema deportivo.
Evidentemente, a otro sitio. Lo que te decía antes, ha remarcado que el gasto financiero es el que está minando la vida económica de la entidad, que se está al día con la plantilla, pero que también ha habido que hacer frente a primas inesperadas por semifinales de Copa.
Y por quedar entre los 10 primeros.
Entre los 10 primeros.
Por quedar décimo, más concretamente, por quedar décimo.
Por ir al grano de la intervención de José María Durán, el director financiero, ha remarcado también que con un cambio de la legislación en los últimos tiempos, Hacienda no permite reestructurar las deudas por IRPF. Y que a partir de ahí es donde la deuda que ha de hacer frente al Español se vuelve superior a la generación de recursos. Y ahí se entra en ese nuevo término que yo he aprendido hoy en economía, que es fondo de maniobra negativo, que es cuando con lo que tú ingresas en un año no es suficiente para hacer frente a todos los pagos de la temporada. Eso sí, ha remarcado también Durán que se está al corriente de pagos con Hacienda, y que evidentemente esos impuestos son el principal dolor de cabeza a la hora de hablar de la economía del Español.
Cuando vuelva a hablar el presidente, por supuesto que tendrá que responder muchísimas cosas que le han cuestionado, sobre todo el tema Genética Perica, también Arnaud Baquet y algún otro de los accionistas. También ha comentado, y eso es importante, que la deuda en estos momentos del Español, deuda efectiva es de 92 millones. Uh-huh. Que el tema de Hacienda, se han pagado hace nada 10 millones de los que debíamos, y quedan aún por pagar una parte. Pero se está al día este año de Hacienda.
Al corriente de pago, sí, sí.
Que del crédito sindicado debemos cada año 1.138.000 euros. De la UTE se deben 15,06 millones, de los cuales se han pagado 2. Y ese es, digamos, la deuda a corto plazo, que es una deuda a un año. Es decir, hemos generado 57 millones de ingresos, pero de esos 57 millones de ingresos, casi todo se ha ido a salarios del fútbol, primer equipo, fútbol base, salarios no deportivos, que es el club, y el resto para pagar.
De esos 57, 44 son ordinarios, el resto llega por operaciones especiales.
Incluido el tema de Powerade, que como ha dicho el propio presidente, se sabía que podía haber algún tipo de problema en cumplir todos los plazos de Powerade, por eso se le pidió a Powerade para firmar, adelantar como mínimo un año cada vez que llegara el año natural.
Y la ventana en los 3 años, en previsión de que la cosa fuera mal. Respecto a Powerade, ha dicho que, hombre, no ha acabado la cosa como ellos esperaban, la ha calificado de punto negativo, pero que entiende también que la valoración de retorno económico hacia el Español pues puede considerarse buena.
Ángel.
Estaba escuchando cuando venía en el superatasco en la ronda de Dal la intervención de un miembro de Genética Perica, en el que decía, hombre, es que si no hubiese sido por las ventas de los jugadores, si no hubiese sido por las acciones de marketing, pues este club hubiese sido deficitario. Y claro,
evidentemente,
si tuviésemos jugadores que cobran 0 euros y que juegan gratis, pues fíjate el dinero que ganábamos. Yo creo que es una buena gestión en general, y entre que roza el aprobado para mí, la gestión al menos de este año de Joan Collet. Creo que Joan Collet le ha tocado bailar con la más fea, económicamente con la más fea de la historia del Español. Creo que es una época realmente muy dura, muy difícil sacar esto adelante, y de alguna manera se está, mal que bien, se está haciendo. Yo creo que más mal que bien, pero debido pues a que los recursos son los que son, y afortunadamente para el año que viene pues contamos con estos nuevos repartos, con este nuevo reparto televisivo, que estoy de acuerdo con lo que decía José Luis y con lo que van a decir todos los medios según contabas mañana, que creo que es el gran titular de esta junta, al menos de lo que llevamos hasta ahora. Si la llegada de Chen Yansen, el club era viable económicamente,
pero con las penurias que
pero seguramente teniendo ahora, deportivamente sí que nos hubiésemos ido hacia abajo. Porque
sí, porque él lo ha comentado, dice, hay otros equipos que con esos 20 millones, al no tener problemas de Hacienda, se gastarían el tema, ese ingreso económico en el tema deportivo, y nosotros esos 20 millones los tendríamos que utilizar para pagar Hacienda, y por lo tanto seguiríamos debilitando un poco el tema deportivo. La llegada de Chen Yansen hace que el máximo accionista chino, cuando sea, a partir del mes de enero, pueda financiar o amortizar de alguna manera todo el tema económico, la deuda económica, y ese dinero sea para mejorar el tema deportivo, que eso es lo importante.
Sobre todo es importante, entiendo, para no perder competitividad con el resto de los equipos.
No, y para darle viabilidad a este club.
Deportivamente.
Es no, decir, deportivamente él, y económicamente,
el señor Yansen será cargo de estas deudas.
El crédito sindicado, el tema de Hacienda, etcétera.
Lo que nos está asfixiando, vamos, de las deudas a corto plazo, y las a largo plazo, pues imagino que las negociará, y a partir de ahí pues podremos hacer una gestión deportiva también un poco más acorde con los ingresos deportivos. Lo que pasa es que todos los demás clubes también van a tener este mismo reparto televisivo, o también
pero
van a tener,
está mejor en el tema de Hacienda, tienen otras condiciones,
por
que
eso podrán dedicarle,
les favorece todo esto, claro.
Por eso, si no hubiese sido por la llegada de Chen Yansen, pues creo que deportivamente nos hubiésemos convertido en un club, ahora sí, lo que todo el mundo dice, que la permanencia y tal, y como primer objetivo, posiblemente en uno o dos años sí nos hubiésemos convertido en un club con única meta, único objetivo de no bajar.
Hay una cosa que también es responsabilidad del club, es decir, tú no puedes pagar prima a los jugadores por quedar décimos.
Me parece lo peor que ha hecho, o lo peor que ha dicho hoy Joan Collet, no lo que ha dicho, sino lo peor que han hecho deportivamente o económicamente.
A mérito de los jugadores por venderle esto al presidente, pero no me parece justo
premiar
que tú me digas que premias al equipo por meterte en Europa, por supuesto, pero quedar décimo y que te den una prima, no. Yo creo que no.
Creo que eso tiene que estar en función también de lo que de los derechos televisivos, que también van en función uno de
pero
uno
en
de los porcentajes.
No había esos derechos televisivos, pero por bueno, lo tanto tú no lo puedes dar eso. Ahora sí. Pero claro, este año no se da prima porque da entre los 10 primeros.
A mí la verdad es que no me parece que nadie merezca ningún premio, y a mí no me pone nada contento como socio del Español que soy que el equipo quede décimo. Bueno, pues todo es cuestión de mirar la botella medio llena o medio vacía. Yo la veo pues tirando a vacía quedar los décimos, ¿no? Entonces, y creo que la mayoría de socios también lo está viendo, porque de ahí las asistencias cada vez son más bajas y
bueno,
creo que
es necesario ya. Ahora son más bajas, entre otras cosas, porque mucha gente ha vendido sus acciones. Estamos hablando de que hay, José Luis, un 74,20% del capital social, pero que hay 200, ¿cuántos me has dicho de accionistas?
231 presenciales.
Cuando normalmente iban mil y pico.
Que representan a 764.
Que es normal. Es decir, a mí me queda una acción, podía ir, pero yo sé que mucha gente ha vendido todas sus acciones. Y sí. ya no tiene que ir, porque ya no tiene derecho, como te ha pasado a ti, aunque te quedaban acciones, pero te faltaba algo.
No, yo tengo una acción, tenía ganas de ir, tenía ganas además de hablar, tenía ganas de que me contestaran cosas que es imposible de otra manera que lo hagan. Nadie me contesta en el club y hoy pensaba que era la oportunidad de que públicamente pues y en voz alta me dijeran cosas que
no entiendo. ¿Qué ibas a preguntar, por ejemplo?
Pues no sé, pues yo iba a preguntar, por ejemplo, si realmente les parece bien a nivel
pero
oficial.
Pero un momentito, que José Luis, ¿quién está hablando ahora?
Pues va trajeado, deduzco que es genética perica.
¿A un genética perica?
Por lo trajeado que va, yo te diría que
no,
sí.
Pero que cuando hable el presidente, avísanos para poder escuchar lo que dice el presidente y la contestación del presidente.
De momento me voy a hacer deberes y yo creo que no quedará mucho ya para que intervenga en el turno de réplica de Joan.
¿Pero deberes dónde es? ¿En otro sitio?
Deberes es al otro lado.
Bueno, pues
de enfrente.
Podemos volver luego, ¿no?
Podemos volver luego.
Luego volvemos. Gracias, José Luis. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, hacemos una cosa. ¿Tú te tienes que ir? Bueno, pues seguimos. Escuchamos un momento quién está hablando.
Las vanidades. Muchas gracias.
Bueno, pues acaba de terminar ahora. A ver quién habla ahora. No sé si es el último turno de palabra.
Gracias, gracias, Jorge, por tus palabras. Bien, la mesa tiene la palabra y procede a responder cadascuna de las preguntas que se han anado formulando para los accionistas. Té la palabra el presidente.
Pues escuchamos al presidente.
El presidente no. Al señor Durán.
Señor Durán hablará primero. Bueno, pues dejamos al director financiero.
Per vostès. En primer lloc, el senyor Jordi Puig. Certament, vostès manifesten que voten en contra d'aquests comptes perquè, per una sèrie de motius. Jo només voldria dir-los que els motius que aquí es manifesten per votar en contra ja existien quan alguns de vostès estaven al Consell i que nosaltres, com a mínim, podem dir que els principals factors han millorat, tant el volum de les salvetats de l'auditor com el volum del deute brut, com el volum del deute net, que el fons de maniobra no és 40 milions, és 36, i que estem en pèrdua sense venda de jugadors, hi ha una part de les amortitzacions que va relacionada amb això i estaríem en punt d'equilibri. Pensem que nosaltres hem fet una gestió prudent, que partíem d'un punt molt complex i que els paràmetres han millorat. I certament amb les eines que teníem s'ha fet front i s'ha renegociat el deute, patint uns danys que s'han materialitzat al nostre cost financer. Això pel que respecta al senyor Jordi Puig. El senyor Romanes, que ho ha fet algunes referències econòmiques, sí que és cert que el deute amb Hisenda ha augmentat des de quan va entrar aquest Consell de 49 a 56,5 milions, però també és cert que a data avui està a 39 milions i que el deute global ha baixat. Nosaltres hem pagat una sèrie de deutes, hem contrenat la deute amb Hisenda, però globalment aquest deute s'ha estabilitzat respecte a l'any passat i ha baixat respecte a fa 3 anys quan va entrar aquest Consell. La situació d'avui ha millorat i és de 39 milions. Ha baixat el deute 17 milions d'euros des del 30 de juny, a data d'avui, a data 22 de desembre.
Que és el que ha explicat en la primera intervenció amb Maria Durán. Que del 1 de julio a ara s'han rebajat en 17 milions.
El Girona també ens devia diners, hem compensat el deute i el Girona ens ha pagat la diferència. O sigui, és a dir, aquesta deute està pagada.
Tema Cristian
també,
Alfonso.
El tema de l'activació del futbol base és potser de les notes de l'auditor l'única que nosaltres pensem que té una lògica econòmica. I hem reclamat repetidament que hi hagi un pla sectorial pel sector del futbol que avui no existeix i que pensem que a nivell europeu es tindria que promoure, i han fet també alguna iniciativa en aquest sentit, perquè això és com quan tens una investigació de desenvolupament. Les empreses inverteixen en millorar la seva maquinària, en generar nous productes. Nosaltres invertim amb el nostre planter, invertim molts diners. Invertim quasi un 10% de la nostra xifra de negoci. Més d'un 10% de la nostra xifra de negoci ordinària. És un esforç inversor importantíssim, que dintre de qualsevol altre sector això es permet que formi part d'actius intangibles que s'amortitzen i que generen valor. Més en el nostre cas, en el món del futbol, quan els nostres drets federatius arriben al primer equip amb un percentatge X, nosaltres després els fem líquids. És a dir, nosaltres pensem que sí, és cert, no podem dir que no, que les normes comptables avui no admeten aquesta activació, que es va començar a fer l'any 99, que aleshores en aquell moment no estava desaconsellat. Avui ho està per les normes generalment acceptades de comptabilitat. Però també volem dir que pensem que aquesta és l'única de les salvetats que té certa lògica econòmica i que pensem que si algun dia arribem a tenir un pla sectorial dintre la Unió Europea, hi ha possibilitats que aquest concepte torni a ser acceptat. Però el senyor Bonilla... és cert, nosaltres vam intentar un aplaçament a 8 anys i a través dels nostres serveis jurídics i dels nostres contactes vam presentar un esborrany, una modificació, un projecte de llei sobre la llei concursal perquè es permetés fer a les empreses que no concursaven com l'Espanyol. Recordi que molts equips de futbol han concursat i tenen avui convenis a 8 i a 10 anys amb Hisenda, i que això és molt injust per l'Espanyol, que justament un club que mai ha concursat, que està pagant els deutes i que té que pagar recàrrecs perquè els paga amb certa dificultat, no pugui accedir al mateix finançament que altres entitats, i això ens crea una desavantatge competitiva. Vam intentar l'ajornament a 8 anys, tot i que la llei tributària estableix que són 5. Som conscients que les circulars internes d'Hisenda marquen 5 anys, però que a la pràctica n'estan donant 4, però nosaltres intentarem el 5. Com l'any passat li dèiem que intentaríem 8, i nosaltres lluitem sempre pel màxim. Després obtindrem el resultat que puguem, però nosaltres intentarem gestionar màxims. Aquest no és el club amb menys patrocinadors, i si ho és, potser vostè no està comptabilitzant molts petits patrocinadors que tenim, no és ni molt menys, l'important tampoc és el número, sinó és la quantitat d'ingressos que et donen i la qualitat d'aquests patrocinadors. Nosaltres no estem ni molt menys a la cua, sinó de la meitat cap amunt de la taula en número de patrocinadors. El senyor Ferran Marín, estem d'acord en que...
Mai.
Amb un món ideal, i també això ho havia dit abans un altre ponent, ens aniria bé una ampliació de capital. Clar que ens aniria bé.
Hi haurà.
I ens ajudaria a solucionar molt dels mals i de les ineficiències que tenim. Amb això estem d'acord. El deute d'Hisenda del sector del futbol ha baixat de 615 a 317 milions, és cert, i que el nostre club aquest exercici ha augmentat puntualment, també és veritat. Tot i que avui, els repetim, aquest deute està a 39 milions, l'han baixat 17 milions d'euros.
Mucho, Mucho, mucho.
Han pagat el termini de desembre, ens han fet també la pregunta si el senyor Marín, si havíem... Ha fet moltes preguntes seguides, potser me'n deixo alguna i disculpi'm, però sí que és cert, hem pagat el termini... L'econòmica, això, val, d'acord. I... Després tenim...
A ver, la última respuesta de José María Durán, que es el director financiero.
Els criteris
persona de confianza de Joan Collet, que lo trajo el de Mallorca.
Están los ingresos, lo tenemos en cuenta.
Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa en directo sintonía Tiempo de Español en esta tertulia, mini tertulia compartida con José Luis Gil, Ángel Sánchez Bergadá, y los oyentes, por supuesto, que están escuchando en directo lo que está pasando en la Junta General de Accionistas. Gentileza, como siempre, de Cafés Novell.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas Dani.
Un minuto para las 8 de la tarde. Seguimos en la Junta General de Accionistas a ver qué es lo que está pasando ahora. El presidente está hablando.
S'obriran diferents escenaris i aquí poden passar moltes coses. Jo ja
tinc, hablando de la llegada de Chen Yanshen.
Tinc les coses clares fins ara, però bueno, espero doncs, que quan sigui el moment ja ho parlarem. T'agraeixo també quan has parlat del got mig ple. Realment som un club que moltes vegades... molta gent al mateix cas, el got el veu mig buit i moltes vegades mig ple. Només una cosa que tinc en compte que em varen dir i que sempre intento també posar a la pràctica i tenir-la present. Van dir que el més important no és veure el got mig ple o veure el mig buit, el més important és veure que s'està omplint. I jo crec, de veritat, per molt doncs, que aquí cadascú té el seu criteri, té el seu parer, jo segueixo pensant que aquí aquest club el got està mig, però que es va omplint. Per contestar al senyor accionista, el senyor Cabello, bueno, sí que és veritat, varen portar el Betis, ara mateix no tinc els números de socis que van venir, de la taquilla que es va fer, el que sí que li puc dir segur, que va ser una negociació directa que vaig portar amb el director esportiu, i el que és segur és que ens va sortir molt més econòmic que vingués el Betis, que no pas que vingués qualsevol altre equip, doncs, que has de pagar desplaçaments, has de pagar hotels i tot això. Vull dir que estem contents i a més de com va anar tot. És difícil això que ens proposa, senyor Cabello, amb el tema dels socis joves. Jo li puc dir que estic segur que l'Espanyol, amb carnets de socis joves, som dels més econòmics que hi ha a tota la Lliga Espanyola. A més, no només tenim el soci nin, aquest ja és un altre, tenim el soci infantil, tenim el soci júnior, i no sé si hi ha algú més que té el soci sènior, que tenen descompte fins als 25 anys. I això es va fer en el seu moment, potser estic parlant de fa 10 anys o 12, quan es va crear la curva, la que en aquell moment deien la curva jove, allà a l'estadi de Montjuïc, i per tenir una deferència per tota aquesta gent jove que anaven allà, es va fer un carnet que em sembla que encara està vigent, si no ho està aquesta temporada, la temporada passada ho estava, que és un carnet sènior amb descomptes fins als 25 anys. Jo crec que el club, amb el tema econòmic, amb la gent jove, crec que estem al dia i que ens hi portem bé. Ha parlat vostè de que hi ha hagut una consellera que no ha volgut aprovar les comptes, tothom està amb el seu dret. El que sí li puc dir que jo, la meva opinió, ja li vaig donar en el moment allà en el Consell d'Administració, no crec que, si ella no vol dir res, no crec que s'hagi de fer públic les raons ni res, sinó que això en el Consell d'Administració ja es va parlar. Senyor Puig, vostè tot era molt un tema econòmic, no sé si el director financer l'ha contestat. Només una cosa, que ha parlat de l'exemple dels 10 milions, i és veritat. El que passa és que hi ha una filosofia, i li dic, jo li exposaré la meva de filosofia, que dintre del Consell d'Administració també tenim criteris diferents i també tenim dubtes. Però hi ha una manera molt fàcil d'aquests 10 milions, que és baixar el pressupost esportiu. Posant-nos a l'alçada, no diré de quins equips, més o menys ja el sabeu, baixem el pressupost esportiu, que fem un esforç cada any per mantenir-lo en 20. Aquest any inclús s'ha disparat amb un milió i pico o dos, com dèiem abans, per el tema de les primes, per els variables que s'han aconseguit, per la Copa, per la Lliga. Hi ha una manera molt fàcil, que és baixar el pressupost. Baixem-lo de 20, ens traiem tots els jugadors que cobren una fitxa, perquè recordem que quan parlem de pressupost esportiu no estem parlant dels fitxatges, que si es pot invertir 5, 4 ni 3 milions. Pressupost esportiu és el que ens gastem a l'any en fitxes i en primes, tant col·lectives com individuals. Ens podem treure els jugadors que més cobren, baixem el pressupost esportiu, el deixem en 10 o 12 milions i aquest problema no el tinguem. No el tindríem. Jo sóc del parer...
I en segunda menos.
I tenim diferències des de l'àrea econòmica i en el mateix Consell d'Administració. Jo sóc del parer d'intentar mantenir aquest pressupost, i si al final d'any s'ha de vendre algun jugador, prefereixo tenir aquesta competitivitat, prefereixo tenir aquest pressupost, prefereixo estar lluitant com l'any passat fins l'últim moment, que no pas baixar el pressupost. Si el baixem no traspassarem a ningú, probablement no traspassarem perquè tampoc tindrem cap oferta, i després potser des del començament sabem que tots hem de sortir amb el ganivet a la boca a lluitar per no baixar. Hem mantingut aquest pressupost i potser és una miqueta temerari, ja dic, potser l'hauríem de baixar, però jo sóc del parer que no. Quan tu tens un pressupost com el nostre, quan tu quedes
classificat en la categoria,
tots els jugadors se't revaloritzen, com ens ha passat també aquest any. Probablement si haguéssim baixat el pressupost això no ens hagués passat. Contestant també el senyor accionista, el senyor Escuer, que també m'ha fet unes quantes preguntes, no sé, també lligat amb el tema del senyor Cabello. Li agraeixo que pensi que puc ser el president institucional, com diu vostè. Li recordo que ja ho sóc, perquè sóc president institucional.
Però també cobrant i professional.
Cobra tot això. Els estatuts de l'Espanyol no deixen que un conseller tingui nòmina. La tinc com a conseller delegat. Vull dir que això que es diu de que si és un president professional no és així. També li puc dir que en el futbol espanyol hi ha com a mínim entre un 20 i un 25% de presidents que ja són professionals, i no tingui cap dubte que n'hi hauran més. Però que li agraeixo, doncs, que pensi que puc ser un president institucional. També estava parlant de totes les despeses que hi ha hagut. És veritat que amb el tema d'Hisenda s'ha pujat, com deia el Josep Maria Duran. No sé si ha mirat tot el que s'ha pagat. No sé si ha mirat vostè, quan va entrar aquest Consell d'Administració, o inclús algun any anterior, quants milions es devien a clubs. No sé si ha mirat quantes coses es devien. La manta d'aquest club, malauradament, és curta. A vegades tapes els peus i se't destapa el cap. I al revés, hem pagat moltes coses. I que pots haver pujat la deute amb Hisenda? Sí. Que ha sigut el pitjor que pot passar a Hisenda? Sí, perquè en aquest moment és el que més ens apreta. Però en el seu moment, i això ens va passar a tots els clubs, hem fet servir, i hem de reconèixer aquest error, hem fet servir el tema d'Hisenda com un banc. Per què? Perquè ens donava plaçaments. En el seu moment ens els donava, i per això si teníem que deixar de pagar algú era Hisenda. Però pot estar segur que no tenim cap...
Però luego venien los recargos.
i que tot l'interès ho hem destinat a pagar, i per això hem baixat la deute, que jo crec que més que dir perquè s'ha pujat per aquí o s'ha pujat per allà, hem de mirar si la deute global ha baixat en aquests últims anys. També diu que, no sé, que jo li donava la culpa a l'entorn, no sé de quin, en quin sentit, en quin criteri parlava del tema de l'entorn. Lo de Vigo, és veritat que vaig carregar una miqueta contra l'entorn, estava molt dolgut per una sèrie de coses, portàvem tota la setmana, tots els últims 10 dies, 15 dies, com sempre fem, no només nosaltres, sinó, com parlo de l'entorn, parlo de fora dels socis, tot i que nosaltres moltes vegades ens hi abonem, que tot era dolent, que tot era una desgràcia, i jo si algunes coses he lluitat és perquè intentar que aquest club tingui un valor, i la veritat és que el mal ens el fem nosaltres mateixos. No només vaig dir el que dius tu, el que diu vostè dels jugadors, em vaig queixar de que s'estava parlant de que baixaríem el pressupost del futbol base a la meitat. És mentida, això també ho vaig dir a Vigo. Em vaig queixar de que es deia que anul·laríem l'escola amb aquests 500 o 600 nens i nenes que juguen a l'escola, es va dir que la trauríem. També em vaig queixar, tampoc no s'ha tret. Es va dir que trauríem el femení, que l'anul·laríem, que trauríem la secció del femení. Tampoc s'ha tret.
Ja, però a mèdia,
sí, Joan,
allà a
mèdia. Després, amb el tema dels jugadors, jo no considero que el senyor Sergio García s'hagi regalat, perquè això és un acord que a ell li quedava un any de contracte, hagués marxat igualment lliure si no haguessin fet aquesta renovació.
Cierto,
por lliure. Supuesto. I amb el tema del Kiko Casillas, doncs...
Cierto, no sé, lo mismo.
Si vostès creuen que un jugador que li ve una oferta del Real Madrid van començar una oferta molt baixa, perquè van començar parlant d'entre un milió i mig i dos, i al final es va arribar amb un acord amb aquests 6 milions.
Que no estan en
el pressupost. No, ni los de Héctor Moreno.
I li confessaré una cosa. Estava molt cremat. Estava molt cremat i ho ha dit algun company accionista, no sé exactament qui, perquè ens hi jugàvem molt amb aquell partit. Ens hi jugàvem més del que ens pensàvem amb la classificació. Ens hi jugàvem de que tots aquests criteris de la televisió que ara es tindran en compte es miren els últims 5 anys i per nosaltres, si haguéssim guanyat aquell partit, quedàvem els 8ens. El fet de quedar els 8ens a perdre'l i quedar el desè, doncs si fem una compte durant els últims 5 anys, el que ens pot suposar, probablement ens anàvem entre un milió i mig i dos d'euros que perdíem pel fet de no quedar classificats els 8ens.
I, a més, hubo que pagar la prima de 10 milions.
Bueno, quedàvem amb una classificació que també ens entraven tots els variables de pagar primes en els...
Eso es un error de
sí, fue la peor clasificación.
La cagada. Hubiera sido mejor quedar el 11.
Que siempre sí. Está todo mal fet, que siempre sembla que hagin de tirar porquería sobre el nuestro club, y eso a mí la verdad es que me molesta molt. Vam tenir el tema de l'Eric Bailey. Aquí no hi ha hagut cap negligència. Hi havia un contracte signat quan el representant ens el va portar, que en aquest moment, per a les qüestions de la FIFA, no deixen tenir percentatges en els representants. Tot això sí, està molt, molt al sobre. En aquell moment, sí, va venir, si no recordo malament, deu fer 4 o 5 anys en el futbol base, i es va fer un contracte amb el representant, que ell tenia un 50% dels drets econòmics d'aquest jugador, i que si arribava un moment que es firmava per al primer equip, doncs si arribava una oferta per ell, estàvem obligats o a vendre o a pagar el 50% de l'oferta que arribés. Nosaltres teníem de termini fins al 30 de juny per pagar uns diners que ens deixaven fer una compra més gran. Si teníem un 50%, si no recordo malament, podíem arribar al 70 o 80% per pagar uns diners. Teníem fins al 30 de juny, no va haver-hi cap negligència. No vam tenir el moment de poder agafar uns diners, que igual estem parlant, no sé si eren 200 o 300 mil euros, i comprar aquest percentatge. Però sí que ens vam trobar, doncs, que el representant, de males maneres, com així ens ho vaig dir, doncs es va posar d'acord amb un club, van fer arribar aquesta oferta i nosaltres estàvem obligats o a acceptar-la o si no teníem que recomprar el 50%, teníem que pagar el 50% de l'oferta que ens havia arribat, pagar-la en el seu representant, cosa que en aquells moments l'oferta sembla que la vam fer de 8 milions, si no recordo malament.
4 milions.
No podíem pagar els 4. Ens van dir els advocats, a més, amb uns terminis a pagar en 6 o 7 anys, i al final, doncs, bueno, tant una decisió de consell com amb els advocats, vam creure que era impossible posar-nos en alt tas, posar una demanda en aquest tema. Tampoc vull amagar que la situació del club, aquells 5 milions els vam fer servir per Hisenda i ens van anar molt bé. Però que en cap cas, amb el tema de l'Eric, hi ha hagut una negligència, sinó que senzillament hi havia un contracte i l'Espanyol no podia en aquell moment comprar el 50% dels drets en el seu representant com va arribar l'oferta.
Hombre, vender a Eric Bailey por 5 millones.
Tots dos, sembla que ha sigut el senyor Bonilla també que parlava del tema de Powerade. Miri,
el Powerade, a veure.
Si no recordo malament, i també parlo de memòria, per el segon any, el primer any el teníem tot pagat, tot cobrat. El venciment del segon any, el primer el vam cobrar, el primer termini, el vàrem cobrar el mes d'agost. Si no recordo malament, la Junta d'Accionistes l'any passat, no sé si es va fer el novembre o l'octubre. No, desembre no. No. Crec que la Junta va ser finals d'octubre o primers de novembre. I el que li puc dir és que en aquells moments hi havia un incompliment. Hi havia un retard del pagament i potser estem parlant d'una setmana, de dues, de tres. En cap cas, ni de cap manera, nosaltres ens podíem imaginar que tot allò s'anava en orris. De veritat li dic, podem venir aquí i no explicar res. El que no farem és explicar la gran pel·lícula sabent que tot això s'anava a risc. Probablement no haguéssim dit res, i no era així. Feia dues o tres setmanes que havíem tingut un incompliment i que nosaltres estàvem en contacte amb aquests senyors. Jo vaig anar precisament, si no recordo malament, amb el senyor Duran a les seves oficines, ens van dir que hi havien hagut uns canvis accionarials, ens van dir que hi havia algun tema que els havia fet una miqueta de mal a la imatge i que per això s'ho estaven pensant, no sé si havia sortit alguna informació de l'Espanyol. Exacte, va sortir alguna... Els d'Hisenda els hi van enviar també un... Em sembla que nosaltres Hisenda ens va fer un avís i ells el van rebre o va passar algun tema d'Hisenda, i nosaltres vam estar parlant i ells van dir tranquils, això només és que aquestes persones, aquesta empresa a Xina ha tingut una miqueta, s'ha espantat amb aquest tema que estan parlant d'Hisenda, però que no passarà res. Això és el que nosaltres
sabíem. Espantado estava ell, que no li salia bien lo de la piràmide.
De veritat que no li accepto, i no és veritat que nosaltres entenguéssim a ningú amb el tema de Powerade.
Les 8 i 12 minuts.
També m'ha parlat de la venda d'accions al Consell d'Administració. Jo amb això no li puc dir res més. Si hi ha consellers que han decidit vendre les seves accions, crec que tenen el mateix dret de qualsevol accionista que ho ha fet. Hi ha hagut molts accionistes que han venut les seves accions amb el convenciment i la seguretat de que això és bo per al club i se'ls ha de respectar. Vostès, o vostè en concret, creu que no i que prefereix tenir les accions. Jo crec que això no ens fa més bons espanyolistes en els que ens hem quedat les accions que no pas els que se les han venut, perquè tothom sempre...
I aquí hi ha dos que les han vendido, Ángel Sánchez Vergadà i el que les està hablando.
Yo me he quedado con una, igual que
el senyor Álvaro Hernández, poca cosa li puc dir perquè em sembla que preguntes n'ha fet poques, però ha fet molts comentaris. Ja li he dit el tema del seguiment de tot aquest dels llocs emblemàtics, nosaltres el farem. L'únic que li puc dir és que parlarem amb l'Ajuntament, no sé en aquest moment com està això que diu vostè de la plaça i del carrer, però que farem aquest seguiment. Amb el tema del Sergio no estic d'acord gens ni mica amb el que vostè diu, no sé amb quines dades es basa en dir que no l'hem tractat bé, no ho sé, no crec que vostè tingui un criteri sobre aquest tema per dir que l'hem tractat malament, i no sé si ha dit alguna cosa dels jugadors, cosa que això encara ho trobo molt pitjor, que es pugui parlar dels jugadors amb una decisió del Sergio. Ho dic per tot el que va sortint, que qui conegui aquest vestidor i qui conegui els jugadors, relacionar aquest tema amb el cessament del Sergio és una autèntica barbaritat.
8:14. De momento dejamos las palabras del presidente, o sigue aún.
El senyor Daniel Bonilla.
De què va hablar?
Parlava del tema d'Hisenda, sí. El senyor Duran ja ha dit alguna cosa. Nosaltres estàvem convençuts de lo que dèiem. Quan nosaltres vam firmar l'últim acord amb Hisenda, que va ser el febrer o el març del 2010, quan aquest Consell portava un parell de mesos, quan aquest Consell acabava d'entrar, portava dos o tres mesos, quan ens vam trobar amb uns embargaments, quan ens vàrem trobar doncs, els empleats sense cobrar, que m'imagino que vostès ja ho saben, perquè en el seu llibre ja la portada posava «Us explicarem per què els empleats de l'Espanyol no cobren». Vull dir que Déu-n'hi-do el titular. Però nosaltres a Hisenda... nosaltres vam arribar a un acord a 5 anys. I com hem explicat aquí a cada Junta d'Accionistes, aquest acord ha sigut escalonadament. El primer any pagàvem una quantitat petita, la segona, el tercer, hem anat pujant. Nosaltres teníem un acord no escrit, i només era un acord de paraula, i nosaltres estàvem convençuts que podia ser així, en aquell moment, en el 2013, de que si nosaltres complíem, perquè així més o menys es va parlar, en 2, en 3 anys, es podria tornar a parlar d'un aplaçament. En aquell moment, quan encara pactàvem a Barcelona. Al final, tot el tema d'Hisenda fa un parell d'anys que s'ha passat tot a Madrid, tots els clubs hem d'anar a Madrid a parlar del tema d'Hisenda.
Com Montoro.
I,
sí, senyor.
Em sembla que va ser el gener d'aquest any, va sortir la llei on ja no es permetia fer cap aplaçament de temes de IRPF, com ha dit el senyor Duran. Nosaltres vam arribar a un acord amb Hisenda i sí que ens varen dir que deixant a part els corrents, perquè els corrents sempre hem d'estar al dia, que el que era la deuta antiga, que en aquell moment potser estàvem parlant de 40 milions, 40 i pocs, si nosaltres érem capaços de pagar el 20%, el 20% de la deuta total, sí que estaven oberts a marcar un altre calendari. Segurament que no eren 8 anys, ens van parlar de 5, es parlava de 4. També és veritat que depèn de la deuta quina sigui, perquè la deuta antiga s'ha de dividir entre IVAs i IRPFs. Amb l'IVA eren més permissius, amb l'IRPF probablement només ens haguessin deixat, com diu vostè, els IRPFs probablement ens haguessin deixat pagar en 4 anys. Els IVAs probablement ens haguessin deixat més. Per això potser vam parlar dels 8 anys. Però sí que és veritat que ara ens varen dir doncs, que si estàvem al dia dels corrents i érem capaços de pagar un 20% de la deuta antiga de cop, arribaríem a un altre calendari. I l'únic que passa és que no ho hem pogut fer. En cap moment hem disposat, doncs el 20% d'aquesta deuta podríem estar parlant de 6, de 7, de 8 milions d'euros, que en cap moment ho hem pogut fer. També m'ha parlat del tema Powerade, i el tema dels patrocinadors, us diré el mateix. És molt fàcil el que diu vostè de per què tenim, que som el que tenim menys patrocinadors.
Això no és veritat.
El que ha de mirar és la facturació. Nosaltres tenim patrocinadors de primera línia, amb el nivell que està l'Espanyol en la Lliga Espanyola, segurament que no podem estar al nivell del València, del Sevilla, de l'Atlètic de Bilbao, ja no, per no dir els més grans, però sí que en el nostre nivell pot estar segur que estem en una línia bona de patrocinadors, una línia bona de facturació, inclús la samarreta que nosaltres hem tingut, el valor que s'havia donat a la samarreta estava per sobre del que molts altres clubs estan cobrant. I també li puc dir que sí, que abans que acabi la temporada, probablement abans que acabi aquest mes, el mes de gener, tindrem un patrocinador a la samarreta que ja està quasi signat.
No li puc dir, no li puc dir.
Buena notícia, però buena sí notícia.
Que, dir, que a lo mejor la trae el propio Chenyang,
sí, no sabemos.
De possiblemente.
De marketing que tindrem nom a la samarreta.
Bueno, José Luis, el senyor Marín, se está acabando ya el tema de las explicaciones, ¿no?
Sí.
Hay gol en la balastera.
está rematando el turno de réplicas. El presidente español, yo creo que no le queda mucho. Lo siguiente sería.
Ahora está respondiendo al presidente de la MAE.
Lo siguiente,
señor Marín.
Lo siguiente serían las votaciones, punto por punto del orden del día, y después, cuando acabe la junta de accionistas, está previsto que Collet se venga a este habitáculo, donde estamos todos los medios de comunicación, para atender ya un turno de ruegos y preguntas con la prensa.
Bueno, para acabar con nuestro compañero José Luis Gil, cuando el presidente ha hablado de su futuro, ¿qué lectura haces?
Tengo la decisión tomada, pero hay que respetar los tempos. Pido respeto a los medios de comunicación porque el único que me puede destituir...
Es que algunos le han dicho que cuando venga Chen Yanshen lo echa. Y la no,
junta
es verdad.
No es verdad.
Es que es la junta, es decir, Chen Yanshen vendrá, tendrá el 56%, el 54%...
Se convocará una junta extraordinaria.
De nadie, donde allí se pondrá ya en tela de juicio el tema de la presidencia o no, que ya lo sabrá el propio John Collet, y también se aprobará la ampliación de capital.
Así funciona una S.A.
Claro, es que no puede venir Chen Yanshen y echarlo. Es que no lo puede hacer.
No, lo que va a hacer Collet, creo, es echarse a un lado y dejar paso sin ningún tipo de vínculo a esta nueva etapa. Por lo menos es lo que yo creo.
Ya, porque él no creo que quede como presidente institucional solo, porque de algo tiene que vivir. También es verdad.
Ni más ni menos.
Claro, no, no.
Y aparte anímicamente el trance de tener que destituir a Sergio también le ha dejado ya un poco tocado anímicamente.
Lo bueno, él ha cesado a dos entrenadores. Sí, bueno, cesar a dos, a Pochettino y a Sergio. Y ha renovado, afortunadamente, a Aguirre.
A dos y medio.
Oye, por cierto, hablando de destituciones, hay algunos medios que apuntan que han echado a Van Gaal del United. O sea que...
¿Lo relacionas con el español del futuro?
No. También relacionado a Mourinho. Bueno, a Mourinho también.
A ver si lo van a caber en el banquillo. No,
pero como, Benítez cualquiera.
Como ayudante de Mourinho, Van Gaal estaría bien.
Bueno, alguna cosa más, José Luis, desde...
Nada, que
el auditorio lo de que Cornellá.
Lo que acabas de decir, solo lo puedo decir yo.
Exacto.
Que nada, que ha sido, continúa Coyote en el uso de la palabra, pero
algún dato más de asistencia de capital social, no, ya sé, no ya en definitivo el 74,20%.
Sí. Esperando ya pues la votación de los diversos puntos y evidentemente pues va a tirar adelante el ejercicio que propone que propone el Consejo de Administración.
Dani va a votar a favor.
Bueno, porque más del 50% del accionariado va a votar a favor.
Estamos hablando de que Dani hoy debe tener un 53-54%.
Bueno, en las votaciones podremos saber exactamente el porcentaje que tiene.
Acabado ya.
Acabo vamos.
Acabo el turno de réplica por parte de la mesa.
Ahora se va a proceder el turno de votaciones. Sí. Ya va a ser difícil estar en directo a las 8:30, pero si antes de las 8:30 se sabe, volveremos.
Evidentemente.
Pero me extraña que vaya todo tan rápido.
Se somete el primer punto del orden del día a votación, que es el ejercicio de cuentas anuales y del informe de gestión cerrado a 30 de junio del 2015.
Se va a votar ahora.
Se está explicando el mecanismo. Uh-huh. Para que los que todavía
no han votado,
pues vayan al apartado, al sitio correspondiente para...
Haremos una última conexión a las 8:28.
Vale.
Por si acaso.
Muy bien, perfecto.
Y si podemos saber sobre todo el tema de la votación del tema económico, que es más importante.
Es el primero.
Veremos entonces cuál es la parte proporcional de Dani.
Mira, votación a mano alzada.
Para saber cuál es la mayoría. La tendencia.
Y aprovechamos para hacer una pausa primero. 8:22, mientras se cuenta mano alzada, quién vota a favor, quién vota en contra y quién se abstiene.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
8:22. Seguimos en directo. Nos quedan 7 minutos para acabar el programa, más o menos. José Luis, ¿acabó la votación del primer punto?
Sí, la del 2 y la del 3. La tendencia mayoritaria es la de aprobación de la gestión de cuentas y aprobación del auditor, que va a continuar siendo el mismo. Y ahora se vaya al cuarto punto, que se somete al tercer punto, mejor dicho, que se somete a votación, que es pues facultar al Consejo para la ejecución, desarrollo, interpretación y enmienda de alguno de los acuerdos que adopte la Junta. Y evidentemente, pues la tendencia mayoritaria vuelve a ser el sí, el respaldo al Consejo. Bastantes, al paso es que deben de ser, evidentemente, pues accionistas muy, muy, muy minoritarios.
Sí, digamos que Genética Perica ya ha votado,
claro.
Amai ha votado,
claro.
Dani ya ha votado, el Consejo ya ha votado y solo falta, pues...
Paquetes muy pequeños.
Exacto, los grupos, habrá accionistas que, como Ángel, por ejemplo, que quería ir de una acción.
Concluye.
O dos, o tres, o diez, no creo que haya gente con 50 o 100 acciones ahí.
Concluye la votación del tercer punto, se entiende que también que con la tendencia mayoritaria a respaldar la propuesta del Consejo...
No sabemos porcentajes todavía.
No.
Claro.
Joan Collet y compañía que se levantan de la mesa presidencial, lo mismo que los asistentes dentro del auditorio de Cornellá, a esa junta, y ahora pues a esperar los resultados.
Bueno, pues si antes de... hay 28, damos 5 minutos... A los auditores que...
Poco justo.
Bueno, a ver si es posible.
Me parece a mí que los ordenadores no... Pero bueno.
Bueno, si no, a partir de las 8:30 en...
No están cargados.
En
la linterna. En Deportes Cope, por supuesto. Soy Luis, a 28 volvemos, por si acaso.
Perfecto.
Bueno, Ángel, un balance, un resumen de lo que ha sido esta Junta General de Accionistas, que es la última sin Chen Yanshen.
Que no la última de Collet.
Por supuesto, que además la noticia que ha dado a última hora, que va a haber un patrocinador de la camiseta... o este mes, lo que queda, o a principio del mes de enero, que este año ha habido unas pérdidas de 365.000 euros, que una parte de las pérdidas son de las famosas primas.
Sí, bueno, las primas que creo que se plantearon mal. Si somos el décimo presupuesto, no puedes primar a un equipo por quedar el décimo en la clasificación. Esto es evidente. Con derechos de televisión que entonces no existían,
que fíjate lo que ha dicho, ellos, ¿no? Que si hubiéramos quedado octavos... podríamos haber ganado entre millón y millón y medio.
Claro,
por el tema de los cómputos de los últimos, de los cinco, últimos años.
Bueno, como decías, pues entre quedar décimos y quedar un décimo, pues mira, casi mejor hubiese...
Un punto, Ángel. Pues empatar con el Celta, con un jugador más, como este año, pero este año hemos hecho FIGA igual que el año pasado, representaba quedar octavos con 50 puntos y entre millón y millón y medio de euros más. De beneficio para el club.
Yo sí, muy rápido, quedarme con el trabajo de marketing con la rapidez. Imagino que también que el señor Janssen tiene que ver con el nuevo sponsor. No,
bueno, esto es imaginación.
Algo que imagino yo. Que
si pone Dr. Watson, no.
Dr. Watson ya no existe. No, yo he pasado por allí y ya no existe. Está
que
cerrado.
Si
ya
pusiera,
está.
Quiero decirte que no.
Me gustaría
no
poder. Me gustaría poder poner.
Pero no lo he dicho con segundas. Yo es para diferenciar una marca china de la que no era china, no por otra cosa.
Yo no sé si será china o no, pero posiblemente tenga relación con el señor Chen Yanseng, posiblemente, no lo sé. Pero en cualquier caso, el trabajo de marketing bien hecho, reaccionan rápido, se mueven rápido. Y por otra parte, creo que una junta de las más plácidas y entre comillas diría que aburrida. Creo
no,
que,
sin pena
creo
ni gloria.
Creo que
pena.
Me he perdido no, pero era no, poco.
A ver, Ángel, pero era normal.
Era absolutamente
todo está
previsible
a
y normal.
Espera o... Iba a decir a espera, bueno, pues a expensas un poco de la llegada de Chen Yanseng. A partir de la próxima junta ya será totalmente distinta.
Los más críticos con la gestión económica, que es el gran punto débil de este club, es la parcela económica. Los más críticos con este tema son Genética Perica, que en su mayor parte formaron parte del consejo y que de alguna manera son todavía responsables de esta deuda importante, no de toda, por supuesto, pero sí de una parte. Por tanto, la placidez que se presuponía en esta asamblea, en esta junta, creo que ha rozado, imagino, yo no he estado, pero creo que no me he perdido nada, creo que ha rozado el aburrimiento incluso. Y nada, y las votaciones, pues un puro ritual para saber, así como anécdota, qué porcentaje de síes son los que han ganado.
Yo hay una cosa que tengo clara, y ha hablado algún accionista sobre el tema, la deflación de la gente, que en parte es responsable el club, por supuesto, el actual consejo. Pero hay una cosa muy sencilla. Si viene Chen Yanseng, se invierte dinero para fichar jugadores, el equipo se ve entre los primeros, se lucha por Europa, la gente volverá.
Claro.
Los medios de comunicación hablarán más.
Tengo dudas.
No, yo creo que hablarán un poco más.
Tengo dudas ahí.
Bueno, yo tengo confío que, y si no, estamos nosotros para hablar. Pero se hablará un poquito más del español. Claro, un equipo que está ubicado octavo, décimo, undécimo, décimo segundo, y pasa de golpe durante un año, tercero, cuarto, quinto, el año siguiente igual, todo esto hace variar un poco la mentalidad de muchos medios. Pero hay que llegar ahí. Y para eso hace falta dinero.
Hace falta una ilusión.
Y la ilusión espero que esté por llegar. Como te acuerdas, lo peor está por venir. Pues ahora está lo mejor por llegar. 8:28 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos brevemente a la junta por si hay esa votación del primer punto. Y si no, despedir a nuestro compañero José Luis Gil, que nos ha acompañado en esta hora y media. José Luis, ¿hay fumata blanca o no?
No hay cifras todavía. Todavía no.
Sigue
no
llegando los goles. Números. Sigue llegando los goles.
Han empatado en las gaunas.
los goles. No, esto. Pues oye, y no pita Iglesias Villanueva, ¿eh?
No, va a pitar González, que es peor, y Martínez Munuera en la Copa del Rey. Gracias, José Luis.
Un placer.
Mañana hablamos.
Chao, chao.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a lo que hoy ha sido el momento estrella, que ha sido el contarles la Junta General de Accionistas, que ha finalizado y que ahora solo falta el tema de las votaciones. Ángel, ¿alguna cosa más antes de poner el punto y final? Esta tertulia hoy un poco dual.
Bueno, hoy...
O trío, una tertulia de trío.
La noticia estaba en el auditorio, allí hemos conectado y allí estaba la noticia. Yo ya habrán programas para decir lo que pensaba preguntar. Son unas preguntas referentes a lo social y al Departamento de Comunicación del club.
Lo hubiera preguntado ahora, pero yo no te podía responder.
No, y no me responde nada. Por tanto, tiempo habrá.
Gracias, Ángel.
Gracias a ti.
Y si no nos vemos, feliz Navidad.
Igualmente para todos los oyentes.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés, también a Héctor García y, por supuesto, a José Luis Gil, que hoy no ha hablado del Madrid, y eso es noticia. Mañana volvemos en el último programa antes de Navidad, a partir de las 7, con nuestros amigos de Rombus, que analizarán las cuentas. Con Jorge Larena, si quiere venir Ángel, que venga Ángel. Xavi López también mañana. Abierto, como siempre, Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.